Llegó la noche, llegó la noche. Gracias por acompañarnos una noche más. Otro lunes más, son las 9 de la noche. Todo tranquilo. Y van a estar lo mejor y disfrutar con nosotros en Radio Martí. Y en Martí, martinoticias.com, si nos pueden ver junto a mí. Yo soy Margarita Rojo, José Antonio Évora.
Muy buenas noches.
Buenas noches, José Antonio. Gracias. Y qué noche de esta noche. Vamos a ver un poquito el menú de lo que tenemos para todos ustedes y también para el deleite de nosotros también. Vamos a seguir con las presentaciones de cine, pero esta vez nos vamos a un festival de cine en Toulouse. Interesante tema, ¿por qué? Porque es cine latino. Interesante además porque dos películas, dos documentales, cortometrajes, podríamos decir cubanos, pues han obtenido por lo menos el aplauso y el respaldo del público. Y vamos a hablar de ellos. Uno tiene un nombre capcioso, Sergio y Sergei. Interesante.
Y el otro es Candelaria, de un director colombiano, Johnny Hendrix, ambientado en el periodo especial cubano. Sergio y Sergei es la película de Ernesto Daranas, que cuenta la historia de un radioaficionado cubano que accidentalmente
se conecta con un cosmonauta ruso en peligro en el espacio. Vamos a hablar también, y tenemos con nosotros en la segunda media hora, pónganse cómodos también porque vamos a disfrutar, a deleitarnos musicalmente hablando y también como persona. Un gran cubano, Luis Bofill, va a estar con nosotros en esta segunda media hora de la revista de la noche. ¿Cómo es que tú dices?
El rey de la noche de Miami.
El rey de la noche
Luis
de Miami.
Luis Bofill.
Y va a ser el rey de la noche aquí en Radio Martí. Así que con mucho gusto. Pero hay que empezar también ahora. Triste, una triste cuando tenemos que dar una noticia triste, el fallecimiento. Ayer fue que se dio la noticia de, creo que una de las personas, un cubano, que ha dado más en estos últimos años por lo que es la cultura y también el ballet clásico, y sobre todo para ayudar a aquellos cubanos que aman el ballet dentro y fuera de Cuba. Fallecimiento de Pedro Pablo Peña, fundador de y director también, director artístico del ballet clásico cubano de Miami. Triste noticia, José
Antonio. Sí, muy triste, porque se trata de una persona que desde muy temprano, por su tenacidad, logró crear instituciones en esta ciudad, que como muchos saben, hay quienes califican de páramo cultural.
Sí.
Por supuesto, no vamos ni siquiera a discutirlo. Pedro Pablo no anduvo en esa discusión. Pedro Pablo se puso a trabajar, creó el Ballet Clásico Cubano de Miami, creó Creation Art Center, después convirtió una casona de la parte que está pegada al downtown de Miami en un centro cultural hispano. Y cada integrante del Ballet Nacional de Cuba, cada vez que tomaba la decisión de irse a vivir
a otra puerta que tocaba
era la de Pedro Pablo
Peña.
Tenemos
algo para que escuchen en la propia voz de Pedro Pablo Peña la idea que forjó a su llegada aquí a la ciudad de Miami hace más de 30 años. Vamos a ver.
Mi nombre es Pedro Pablo Peña, soy el director del International Ballet Festival of Miami and the Cuban Classical Ballet of Miami. Actualmente también director general del Miami Hispanic Cultural Center, una nueva sede que permite el desarrollo de las artes hispanas en la ciudad de Miami. La ciudad de Miami ya está ofreciendo un mayor desarrollo a la cultura. Se está viendo una actividad mayor cultural. Me recuerdo que cuando yo llegué en los años 80, las actividades culturales no eran las suficientes. Y yo siempre me pregunté, bueno, ¿por qué una ciudad que tiene tanto empuje como Miami, particularmente porque es de interés turístico para muchas otras ciudades y para otras partes del mundo, no tiene un impacto fuerte a nivel cultural? Y creo que todos nosotros los que hacemos arte nos hemos dedicado un poquito a lograr esto. En este caso, yo lo pude lograr a través del Festival Internacional de Ballet de Miami. Miami no tenía un festival de ballet, y hoy en día ya está considerado el festival más successful de los Estados Unidos. Tenemos nosotros un compromiso no solamente de pasión y de amor a nuestra carrera, sino un compromiso con nuestra ciudad, en este caso en la ciudad donde vivimos. Después me di a la tarea igualmente también de hacer
justamente de eso Miami, estaba hablando, el compromiso con la ciudad donde vivimos. Y lo cumplió. Es una pérdida muy sensible para esta ciudad, es una pérdida sensible también para la cultura cubana.
Sí, señor.
Porque él estudió ballet clásico, tuvo maestros como Azari Plisetsky, pero también estudió danza moderna con Ramiro Guerra, estudió con Luis Trápaga, formó parte del Ballet Nacional de Cuba antes de venir acá, en el 80. se estudió, se formó, y esa formación, cuando llegó a Miami, la convirtió en algo que hizo de esta ciudad un lugar mejor.
No eres la primera persona que me lo dice. Justamente esta tarde, hablando con una colega, con Yolanda Huerga, me dijo: Margarita, recuérdale a los oyentes la labor de puente que hacía Pedro Pablo Peña con como tú decías, los músicos, no solamente los bailarines, sino también los músicos, todo el que estuviera relacionado con lo que es el ballet clásico cubano. Cuando cruzaba ese puente y llegaba aquí, pues las puertas estaban abiertas y se sentían, ¿no?, como que continuaban la carrera, que no había,
así mismo, así
que
mismo.
No había, uno se detenía, sino que continuaba.
Y ese lugar que él fundó, el Centro Cultural Hispano,
sí.
Un colega nuestro de aquí, Claudio Castillo, con quien vamos a conversar en estos días,
sí,
la exposición que hizo Claudio durante la bienal más importante, bienal no, perdón, es anualmente, Art Basel, que se hace en Miami Beach, la exposición de Claudio Castillo fue en este lugar.
Maravilla.
Era una persona que le daba lugar, como bien dices, no solo al ballet, sí, no solo a la música,
las
artes plásticas, la literatura. Era este centro cultural hispano, era un sitio donde confluía todo el mundo cuando estaba buscando algo.
Bueno,
así.
Pues la triste noticia: falleció el pasado sábado tras una dura batalla, como dice la prensa, una dura batalla contra el cáncer. Peña nació en La Habana, 1944, murió en la ciudad de Miami, rodeado de amigos, muy amigos, y aquellos que lo quieren, y seguramente pues en los actos fúnebres veremos también y podremos comentar, debe estar repleto para darle el último adiós a este hombre grande del arte y de la cultura cubana. Queremos pasar ahora también, ya dimos una noticia triste, pero ahora vamos a cambiar un poco. En la noche aquí se está moviendo, nos vamos ahora a París. Nos vamos a donde ocurrió, interesante, ¿no?, como el Festival de Cine Latino cruza el Atlántico. Varias obras se presentaron. Creo que la que se llevó el máximo galardón fue una película argentina.
Sama, de Lucrecia Martel. Y lo curioso es que estas dos películas, una hecha por un director colombiano sobre Cuba y la otra por el cubano Daranas, están ambientadas en el periodo especial y ambas, juntas, ganaron el premio del público.
El premio del público.
Como se sabe, ese es un premio muy codiciado.
Y lo que vimos, el corto, y que van a verlo también los que nos están escuchando, van a verlo próximamente, dentro de unos segundos, lo poquito que vi ya me parece maravilloso. Y si escuchamos detenidamente, Miguelito, si podemos hacerlo para que caigan, cuando la niñita responde a una observación que le hace el papá acerca de cosas que no se pueden decir, vamos a escuchar.
Estamos hablando de Sergio y Sergei. Sergio y Sergei. Esta película de Daranas es la historia de un radio aficionado cubano que accidentalmente, está basada en hechos reales,
¿Basado en hechos reales?
Está basada en hechos reales.
O sea que ese cosmonauta se quedó botado. Se quedó botado.
Y este señor, este radio aficionado, en un acto de generosidad muy grande, buscó la manera de ayudarlo porque está ocurriendo la descomposición de la Unión Soviética, y el hecho simple de que este hombre se quede en el espacio.
Pero él lo hace accidentalmente, ¿no? Porque como radioaficionado, él está conectándose, como hacen todos los radioaficionados, con cualquier lugar.
Exacto.
Con la peculiaridad de que él sabe ruso.
Ese es el punto. Y cuando logra la comunicación, vamos a ver qué pasa.
Ok, adelante.
Y la revolución cubana seguiría luchando y seguiría resistiendo.
El cheque tampoco salió este mes.
Te digo, no hay papel ni para las revistas de la facultad.
La clase es lo único que me queda.
Vendrán tiempos mejores. Marianita, mi amor, mira, y de todo eso que tú estás viendo ahí no puedes decir nada.
Es como Radio Martín.
Sergio, are you there? I know you're going through a little bit of a rough time right now.
Lo único que hay es hielo.
We're gonna get through this. Don't worry.
¿Quién habla ahí?
¡Mami!
In the orbital station.
Orbital la estancia, mir,
Vigabariti Barovsky.
Engineer?
Нет. Философия.
Marxism.
You made contact with the mirror. You just broke the space endurance record.
Hay un actor estadounidense también muy famoso que hizo una serie de televisión que era de los motociclistas, ¿no? Que parece que participa también en esta película.
Y por cierto, es uno de los actores preferidos del director mexicano que acaba de ganar el Oscar.
No me digas, también. Uh-huh. Bueno, pues es una curiosa, como tú dices, me has dejado entrañada cuando dijiste que eran basadas en hechos reales. O sea que este cubano radioaficionado se conecta con alguien que también tiene conexiones con la NASA y le salvan la vida a un cosmonauta soviético en época del desmerengamiento de la Unión Soviética.
Así mismo, así mismo.
Basado en hechos reales. Sergio y Sergei.
Y el hecho, uno puede entender ya desde la anécdota que uh-huh. pueda tener el favor del público, el premio del público, pero la película está bien realizada, es una historia bien contada y creo que esa es la otra
razón. Yo escuché bien cuando la abuelita le dice a la niña que lo que está ocurriendo aquí no se puede decir y la niña le responde, como Radio Martí.
Es igual que Radio Martí, exactamente.
Y esos son hechos verídicos también.
Bueno,
podríamos imaginar.
A mí no me sorprendería. A mí no me sorprendería para nada. Yo creo que eso, con bastante
y
frecuencia.
Y el que nos esté escuchando lo sabrá.
Sí.
Eso me trae recuerdo ahora de cuando decían que la novela de Esmeralda hace, no sé cuántos años habrá pasado, 30 y pico, que se escuchaba en toda la calle.
Bueno, Sagua la Grande. Yo soy de Sagua la Grande. Sí. Y en Sagua la Grande tú podías escuchar la novela caminando por una calle. Porque de una casa en la otra salía.
Bueno, ojalá estén escuchando y viendo también el programa nuevo que hay por la mañana, Levántate Cuba. Voy a hacerle una promoción gratuita a esa nueva, digamos, aventura de Radio y Televisión Martí, martinoticias.com. Son 3 horas y media de una nueva fiesta matutina con comentarios, presentaciones de nuestros colegas, tanto de Radio como Televisión Martí, conducido por Maite Luna. Excelente labor, felicitamos a Maite Luna, es una excelente labor, una gran producción y un gran reto que tienen por delante los colegas de Radio y Televisión Martí, igual que martinoticias.com, así que invito a los oyentes, traten de sintonizarnos tempranito, eso empieza a las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana.
Bien temprano.
Con Alborada Guajira, con Magdalena Hidalgo.
Si quiere estar informado desde temprano. Oh. Ahí está la solución.
Yo voy a tratar de grabarlo porque la verdad es que es un poquito temprano para nosotros.
Sí,
que estamos aquí. Nosotros somos de noche.
Sí, para llegar a esta hora en la que estamos hablando, si nos levantamos a las 5, bueno. Algún día se puede hacer, pero no con frecuencia.
Con mucho café,
sí.
Con mucho café, pero ahora es la hora del trago, ahora estamos disfrutando. Vamos a dar una antesala también esta primera media hora de la revista, José Antonio. Uno de los blogs, ¿cómo fue que te dije yo esta tarde? Tratamos de hacer el conteo de la cantidad de blogs y de páginas web que hay sobre Cuba, dentro de Cuba y también
desde
Cuba. Y es un poco difícil, ¿no?, sacar el número exacto, pero yo te diría, para más o menos, más de 25 blogs que se hacen hecho en Cuba, como el tabaco, hecho en Cuba, del cual los oyentes y los que nos están escuchando y los que nos pueden ver y los que nos pueden escribir no tienen acceso a ellos.
Lamentablemente.
Nosotros sí. Uh-huh. Nosotros sí tenemos acceso a todo, a todos esos blogs,
y
de
este
fuera
y
dentro.
Y este del que queremos hablar en particular, se llama El Estornudo.
Ya tengo una experiencia.
Un nombre que a mí me encanta, además. El Estornudo, sí. Porque dice que es...
Crónicas alérgicas.
Exactamente. Y es que...
O alergias crónicas.
Alergias crónicas.
Alergias crónicas.
Una decisión del gobierno cubano de los últimos meses... el estornudo ha estado, parece, haciendo estornudar con frecuencia. Y es la razón que llevó al gobierno cubano a que no pueda verse dentro de Cuba. Ni siquiera ese mínimo espacio reducido entre la parte de la población que puede tener acceso a Internet, que como sabemos es pequeña.
Sí.
Incluso en ese grupo tan reducido, el gobierno cubano tampoco quiere que llegue.
Es curioso. Tenemos aquí, bueno, podríamos enseñarle después de cuando te hagamos el contacto con... El director,
queremos hablar,
el creador de esta página, El Estornudo, Carlos Manuel Álvarez, para darle un ejemplo, se ha pasado los últimos meses, reside en estos momentos en la Ciudad de México, pero ha estado circunvalando, yo creo que por lo menos lo que es el hemisferio norte, ha estado en España, estuvo recientemente en la isla de Trinidad y Tobago, no sé cuáles son las andanzas, por dónde lo van a llevar, y es curioso, ha recibido también el elogio de muchos periodistas y de muchos cronistas, incluso un artículo reciente en el periódico El Mundo en España, lo llama el cronista de la nueva Cuba. Me interesa muchísimo saber qué puede ser esa nueva Cuba, si es el periódico El Mundo el que está refiriéndose, o es alguna expresión, alguna explicación que el propio Carlos Manuel haya tenido para explicar lo que está ocurriendo ahora.
Hay periodistas muy renombrados, como John Lee Anderson.
Uh-huh.
John Lee Anderson, de New Yorker, y es también el autor, yo creo que del libro que uno nunca podría dejar de leer para saber quién era Ernesto Guevara. La biografía, una biografía que está llena de hechos, descripción de hechos, no opiniones. Uh-huh. John Lee Anderson, este gran periodista, dice que Carlos Manuel es uno de los mejores, no solamente periodistas, periodistas investigativos.
Yo no sé si ha tenido que ver el hecho de que ha publicado también para el New York Times, páginas de opiniones del New York Times, Carlos Manuel, lo que ha llevado a que el gobierno cubano haya decidido censurar completamente lo que es esta página del estornudo. Miguelito, ¿tenemos problemas con Carlos Manuel? Ok, estamos intentando comunicarnos nuevamente con él. Ojalá crucemos los dedos para que podamos, en voz de él, nos pueda explicar. Primero, me tengo una gran curiosidad en saber por qué se llama el estornudo, ¿no? Debe de haber una explicación y nada.
¿Cómo empezó? ¿Qué fue lo que pasó? Pero para que tengas, bueno...
No queremos decir mucho. Exacto. A nosotros, para que lo pueda decir el propio Carlos Manuel.
Dirigiéndonos a esa parte de nuestros oyentes, que lamentablemente no tienen acceso a Internet. Uno, desde que
entraste en la página,
desde que entra a El Estornudo, se da cuenta de que es un lugar irreverente, incluso hasta llegar a la irreverencia, porque la presentación de los columnistas, de los escritores, voy a decir, por ejemplo, la del propio Carlos Manuel: bebedor de absenta, grafitero del Word, nada encuentra más exquisito que los manjares de la carestía, los caramelos de la bodega.
Ahí está.
Esta es la presentación.
Creo que tenemos, bueno, si nos ha estado escuchando, Carlos Manuel, le damos la más calurosa bienvenida a la revista de la noche. Te hemos estado persiguiendo durante una semana y vamos, no quiero hablar más para que no se vaya a caer la comunicación y pueda ser tú el que nos deje unos minutos para explicarle a los oyentes también ese trabajo. Así que bienvenido, Carlos Manuel.
Buenas noches. Carlos Manuel, ¿nos escuchas? Carlos Manuel.
Yo lo escuché. Ahora sí. ¿Nos escuchas, Carlos Manuel?
Sí.
Buenas noches.
No escucho.
Ok, pues muy buenas noches. Gracias por cedernos un poco de tu tiempo y acompañarnos esta noche para que los oyentes en Cuba tengan esta oportunidad de conocer un poco lo que la labor que estás haciendo y sobre todo la página con ese excepcional nombre de El Estornudo. La primera pregunta. Dime.
Sí, cómo no. No, muchísimas gracias. Reiterando el agradecimiento a ustedes por la invitación y también a quienes nos escuchan. ¿Sí?
Bueno, dinos, ¿en qué se trata? ¿Por qué el nombre del estornudo? ¿De dónde surge?
Bueno, esto lo hemos explicado con anterioridad. El nombre nos llegó casi por azar, un poco de sabiduría popular. Alguien estaba pregonando un producto, era una miel o algo así, decía que tenía propiedades curativas y que también podía combatir el estornudo. Estábamos en medio de un brainstorm, los amigos, como intentando encontrar el qué nombre para la revista, qué línea editorial queríamos exactamente, poniéndonos de acuerdo en las pautas fundamentales. Y el nombre de repente fue como un alumbramiento, una suerte de epifanía. Nos servía muchísimo como metáfora, como alegoría de lo que justamente estábamos buscando nosotros, porque el estornudo era un tanto la reacción.
Exactamente.
La reacción inevitable, la reacción primaria a un contexto que te provoca una alergia, ¿no? A un contexto que te provoca una respuesta que en algún punto es inevitable. Y podía leerse dentro de esa línea la fundación del medio y lo que el medio ha venido siendo ya a lo largo de 2 años como la respuesta al ambiente periodístico cubano del que nosotros proveníamos. Nos habíamos graduado de periodismo en la Universidad de La Habana, suponíamos que teníamos que trabajar en los medios de prensa del Estado, y el estornudo es una respuesta a todo eso, ¿no? Una respuesta a un ambiente tóxico, a un ambiente enfermo.
¿Sigue censurado el estornudo dentro de Cuba, a pesar de la escasa parte de la población que tiene acceso a Internet?
Sí, en realidad hay que hacer una parte acá, ¿no? Que hay una censura general sobre todas las cosas en Cuba, una censura que es pareja y uniforme y que viene por el escaso acceso a Internet que tienen los cubanos, eso lo sabemos. Bueno, ya asumiendo esto, el estornudo también ha entrado dentro de esa lista de medios, de páginas, de sitios cuya URL está bloqueada para que dentro del escaso acceso que tengan los cubanos aún sea más engorroso o más complicado llegar a leer la revista. Sigue bloqueada hasta donde sabemos, sí. Sigue sin poder leerse de manera directa, digamos.
Y es una página, pero el estornudo es una página no tanto noticiosa, sino son más crónicas, ensayos, ¿no? Lo que ustedes presentan.
Sí, exacto. El Estornudo es una revista, no es tan, no es un medio de breaking news, no es un medio generalista, no es un medio que se actualiza a diario, ni mucho menos, sino que tiene un par de entradas semanales y intenta tocar incluso temas que están dentro de la agenda mediática, temas que están dentro de, que son noticias de muchas maneras, pero con trabajos más reposados, digamos, trabajos más de fondo, no tantos noticias o información directa, sino trabajos que en muchos casos pueden llevar una reportería de más tiempo, o trabajos que por su extensión o por su naturaleza o por su lógica necesiten más espacio para su desarrollo, y el Estornudo se mueve entre esos géneros, ¿no? Y que podríamos llamar.
Estoy viendo el artículo que aparece hoy, por ejemplo, en la página, fecha de hoy, marzo 26, Fabián Casas, sí. El cinturón negro no existe. ¿Sobre qué es?
Exacto. Esto es una, bueno, hemos ido abriendo un poco también el diapasón puntualmente, no es el grueso de la revista ni es lo que nos define, también a temas que no tengan que ver solamente con el escenario del ecosistema cubano, ¿no? Algunos de nosotros vivimos en países de Latinoamérica, vivimos en Europa y intentamos tocar temas o contactar personalidades, entrevistar, reportear sobre cosas que estén pasando fuera también del ámbito cubano. Y la entrada de hoy es justamente uno de esos ejemplos. Yo estuve en Argentina hace unas 2-3 semanas. Fabián Casas es uno de los poetas y escritores latinoamericanos contemporáneos fundamentales. A mí me parecía que era pertinente, digamos, aprovechar la oportunidad de conversar con él, entrevistarlo, y es un poco también traer temas que no salir en medio hispano, ponerlo al alcance de nuestros lectores también, ¿no? Porque solo circunscribirnos a un espacio
estrictamente
nacional.
¿Qué lectores?
Ese sí, bueno, ya estamos oyendo también el hecho de que, a pesar de los pocos lectores que hay, está censurado. Sí. Carlos Manuel, por favor, quédate un momentico porque queremos seguir conversando,
claro,
contigo,
sí,
después de esta breve pausa, si fueras tan amable.
Regresamos en breve con más en la Revista de la Noche por Radio Martí.
Regresa a Radio Martí la pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este jueves a las 7 de la noche el partido entre los Gigantes de San Francisco y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Jason Puig, de Los Ángeles Dodgers. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas. Por Radio Martí.
Recuerda, este jueves a las 7 p.m., Gigantes versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Saludos, Cuba. Soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocas. El Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, denunció este lunes que la jerarquía de la Iglesia Católica de Cuba no ha desempeñado el papel que le corresponde en defensa de sus feligreses. El presidente del movimiento opositor, Félix Navarro, se refirió en especial a las damas de blanco, detenidas y golpeadas cada vez que intentan asistir a misa.
La jerarquía de la Iglesia Católica nunca ha jugado el papel que tiene que jugar alrededor del movimiento Damas de Blanco y de la asistencia a la Iglesia. Mediocre totalmente el actuar de la Iglesia Católica y por eso el régimen se mantiene en esa posición de no dejar ir a las damas de blanco a la iglesia, porque van vestidas de blanco, no se puede ir así. No hay un documento de este país que establezca que eso es prohibido. Y considero que la jerarquía de la Iglesia Católica se mantiene callada, en silencio, pues de brazos cruzados. No se pronuncian porque se escudan detrás de ese silencio para que no nos percatemos de su alineamiento con la ideología comunista y marxista-leninista mundial. Voy a referirme solamente que Jaime Lucas Ortega y Alamino, el cardenal, fue uno de los en el acercamiento entre el dictatorial gobierno de Cuba y el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama.
Más de una veintena de damas de blanco fueron multadas este domingo por violar el cordón policial dispuesto para impedirles llegar a los templos, dijo Navarro. Pescar en Cuba es una mala palabra y tratar de vender el pescado es más que mala palabra. Así se expresa uno de los pescadores cienfuegueros entrevistados por Palenque Visión sobre las prohibiciones impuestas por las autoridades de Cuba.
Ya que Cienfuegos es una provincia rodeada de aguas, pescar aquí debería ser muy fácil, pero no lo es.
Nos exigen mucho, pero nos quitan demasiado.
Cuando vienes a ver, tienes la lancha arriba y es papel y es esto y por cualquier cosa te suspenden.
Hay ciertas especies que no se permiten pescar.
El loro, el jurel. Jurel medianito sí, pero el grande se puede coger. La langosta puede cogerla, el camarón tampoco.
Y exigen a los pescadores entregar al Estado su captura y en caso de venderla a la población, son multados.
Nos deciden que el pescado hay que venderle al Estado.
¿De cuánto es la multa?
Oh, 1.500, 3.000 pesos.
Es muy difícil conseguir la licencia de pesca, pero una vez obtenida, aunque tengan todos sus papeles en orden, exigen aún más.
Pago licencia, pago carnet, pago el muelle, pago lo nada. Ahora el 28 no es reunión lo que tú estás diciendo aquí. Si no tenemos salvavidas, nos mete un año castigo en el pescado. Yo no puedo comprar un salvavidas que vale 15 dólares porque no tengo esa posibilidad de entrar.
Luri Hernández Pérez perteneció a las Fuerzas Especiales.
Porque digamos a pescar, entonces llegaste a allí al barrio, tienes que fajarte o bien con un revendedor o bien jugarla y venderlo tú por la calle a que aparezca alguien que te quiera salvar la vida. Pescar en Cuba es una mala palabra y vender el pescado es más que mala palabra.
Pero ¿dónde va el pescado que ellos recogen?
No se lo venden al pueblo.
No.
Fue un reporte de Palenque Visión para Martí Noticias.
En la capital de los Estados Unidos, el analista David Salvo describió las diversas operaciones y tácticas con las que Rusia podría controlar elecciones en América Latina. Desde la ciudad de Washington, informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
David Salvo es miembro de The Alliance for Securing Democracy y se dio cita en Washington como analista invitado a la conferencia sobre la posible intromisión de Rusia en las elecciones latinoamericanas. El analista Salvo afirmó: lo que los rusos desean hacer es empujar al candidato anti-Estados Unidos, anti-Trump. Eso es lo que desean hacer los rusos. Los rusos no siempre crean el guión. Lo que ellos hacen es ampliar y empujar la narrativa existente.
The Russians use multiple tools, multiple tactics in these destabilization operations. They use tools that range from cyber attacks, hacking to the information operations and disinformation campaigns that Javier describes, to illicit finance.
Los rusos emplean además múltiples herramientas y tácticas en sus operaciones desestabilizadoras, tal como ataques cibernéticos, el hackeo de cuentas, hasta realizar campañas de desinformación y el financiamiento ilícito. También se dedican al apoyo directo e indirecto de contrincantes electorales. Lo que hemos notado es que las cuentas vinculadas a Rusia amplían las tendencias en los medios sociales y los rusos seleccionan un debate en un país y empujan a ambos candidatos. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Ya estamos de regreso. Regreso en Radio Martí. La segunda media hora de la revista de la noche, que se pone mejor. La noche se pone mejor. Y si ahorita enfocamos las cámaras, en vez de dos, vamos a estar en tres.
Ya está con nosotros Luis Bofill, que va a estar con nosotros en la segunda media hora del programa. Le pedimos que ya se sentara con nosotros y afortunadamente podemos continuar la conversación con Carlos Manuel. Gracias.
Desde Ciudad de México.
Desde Ciudad de México.
Lindo y querido.
Carlos Manuel es el editor, director editorial del sitio de internet El Estornudo, un sitio, como él contaba en la primera parte de nuestra conversación, que no se dedica a publicar noticias, no es regularmente actualizado, sino un par de veces a la semana con reportajes, con artículos, con entrevistas. Y queremos hablar un poco más con Carlos Manuel.
Digamos que el libre pensamiento de algunos periodistas cubanos. Carlos Manuel, ¿estás en línea?
Sí, estoy acá con ustedes.
Muchas gracias.
Oye, nos acompaña Luis Bofill aquí en el... Tenemos un trío ya sí. En el estudio C de Radio Martí, pero queríamos continuar y José Antonio tenía varias preguntas, ¿no?, que quería hacerte acerca de la labor que tú y tanto tus colegas hacen dentro y fuera de Cuba, pero principalmente dentro, ¿no?
Primero queremos invitarte desde ya, cuando te des una vuelta por acá, cuando tengas la oportunidad, quisiéramos tenerte acá en el estudio para seguir esta conversación. Pero primero, ¿cuántos de ustedes están dentro de Cuba y cuántos están fuera?
Mira, la mayoría está dentro. Fuera habemos unos cuatro colegas que somos quienes editamos los textos, montamos la revista, actualizamos las redes sociales, hacemos labor de community manager. Algunos nos encargamos de la edición propiamente, otros de la edición de imagen. Curamos la sección de fotoreportajes, estamos comenzando con videos también. Pero, ¿qué pasa? Nosotros los que estamos fuera, yo por ejemplo fundé la revista en un momento donde por dos razones estaba saliendo de Cuba, estaba viniendo a vivir acá a Ciudad de México, pero en estos dos años tratamos de mantener todo el tiempo el contacto y vamos con regularidad. Por ejemplo, yo he seguido escribiendo, reporteando temas a lo largo de este tiempo. Cada vez que voy a Cuba intento de alguna manera como aprovechar, si tengo alguna historia particular en planes o también que la gente de allá me ponga al día, y reporteo. Y eso es lo que hacemos también los que estamos fuera. Pero el grueso de la revista está dentro. Pongamos que seríamos alrededor de unos 10, 12 colaboradores, reporteros, básicamente todos muy jóvenes que están en Cuba. La mayoría está en La Habana, pero tenemos también colegas que colaboran con cierta regularidad en las revistas, que viven en Villa Clara, que viven en Santiago de Cuba.
Y en todo el resto
sí,
del país.
Tratamos de tener una presencia a lo largo de todo el país.
Ustedes lo hacen sabiendo de que lo que ustedes están publicando, posiblemente los cubanos dentro de Cuba no tengan ese acceso a leerlo.
Absolutamente, no, yo no estoy de espaldas a esto. Yo creo que todas las labores que se hacen desde la prensa independiente en Cuba tienen que tener ese ejercicio de conciencia de antemano, y nosotros lo sabemos y lo hemos dejado claro siempre desde un primer momento. ¿Qué pasa? Esto siempre te plantea interrogantes básicas, ontológicas, sobre tu oficio, sobre por qué lo haces, sobre si tiene algún tipo de sentido, de interés o de resultado directo hacerlo. Y muchas veces en los momentos de mayor pesimismo, en los momentos de mayor oscuridad, yo me justifico toda esta labor a mí mismo, como probablemente se la justificarán ustedes también, que son colegas que compartimos, digamos, que condiciones más o menos similares en muchísimos aspectos. Yo me lo justifico, te decía, pensando que muchas veces lo que estamos haciendo, el periodismo también muchas veces funciona como memoria, y eso es justamente lo que se trata en tantísimos casos. Estamos contando un país, estamos formando parte de ese relato colectivo fuera de los márgenes del relato totalitario, que va a ayudar a crear la memoria histórica de un momento que no se va a poder encontrar, no se va a poder leer, no se va a poder descifrar en las páginas de Granma, en los archivos del ICRT, sino que se va a encontrar dentro de la base de datos que viene siendo un poco toda la prensa independiente, con todos sus matices, con todas sus diferencias, con todos sus pros y sus contras, porque de alguna manera siempre está contando un país que es mucho más verosímil, más genuino y más real que el que se cuenta dentro de la ficción totalitaria del gobierno, ¿no?
Pero además,
el estornudo también funciona así.
Pero además, perdona que te interrumpa, es muy importante que quede la huella de ese pensamiento justo en el momento. Y ustedes están haciendo algo. La cultura popular cubana está llena de chistes políticos. Hay uno de ellos que seguramente tú conoces, que es el americano que le dice al cubano: yo puedo ir a la Casa Blanca y decirle, sí, a Trump lo que pienso mal de Trump. Y el cubano le dice: yo puedo ir al Palacio de la Revolución y le puedo decir a Raúl Castro lo que pienso mal de Trump. A mí me interesa mucho, específicamente gracias a un artículo tuyo, a raíz de la visita del presidente Trump, cuando entonces, ya aquí en Miami, en el Teatro Manuel, sí, Artime, tu reflexión, sí, me impresionó mucho porque vi en todo lo que dices que hay un cambio en esa cultura. Ya hay una posición de alguien que le dice al presidente cubano lo que piensa del presidente americano, pero que también le dice al presidente cubano o al gobernante cubano lo que piensa de él. Y eso, la coexistencia de esas dos posiciones, me parece que es un grado de avance tremendo con respecto a, tú sabes, porque en el fondo el chiste, el humor también es un poco cínico cuando dice esas cosas de que no. Y hay también, bueno, un acto de tratar de reírse uno de su propio temor, ¿no? Es legítimo, claro, absolutamente, pero lo que tú haces, tu reflexión, me impresionó mucho y me gustó mucho. ¿A qué se debe eso? ¿Qué es lo que te mueve o dónde está el motor de esa desinhibición?
Mira, te respondo rápido. Yo creo que no asocio en ningún caso el periodismo con el ejercicio directo de la militancia. Entonces esto, en cualquier sentido, supone que yo, la labor crítica que yo pueda ejercer, en este caso desde un texto de opinión, puede atacar o señalar con el dedo cualquier opinión de cualquier dirigente político de cualquier faceta, y de eso justamente se trata. Yo creo que muchas veces la prensa cubana ha estado, para su mal, ha estado presa dentro de militancias muy claras, militancias por otra parte, líneas de sentido que impone el mismo castrismo y te impone ser determinado tipo de enemigo también, y a mí eso particularmente no me interesa. Por ejemplo, yo creo que es una labor oportunista y francamente penosa muchas veces cuando desde Cuba se ejerce la opinión crítica desmesurada hacia gobernantes de otros países, hacia la política exterior norteamericana, y no se hace ese mismo ejercicio de integridad, claro, ese ejercicio moral, claro, hacia el gobierno, hacia nuestros dirigentes y, sí, hacia...
Es una presbicia política.
Yo creo que eso es una hipocresía mayúscula y como tal no la practico, intento no practicarla.
Bueno,
y además
la yo creo
pero por otra parte,
adelante Carlos, por Manuel,
parte, dime. Déjeme terminar. Por sí, otra parte,
¿aló?
No, ¿sí me escuchan?
Sí, sí, ahora no. Perfectamente.
Pues entiendo la idea de que uno no tenga por qué criticar o exponer simplemente sus argumentos sobre la política exterior de otro país hacia Cuba, sobre todo cuando tú lo haces frecuentemente con tu país, digo, cuando tú tienes sí, como todas estas cosas. Claro, yo creo que ese es el ejercicio del periodismo en cualquier caso, o sea, entenderlo como militancia, entender que el anticastrismo supone per se que uno no pueda, por ejemplo, poner un signo de interrogación sobre la política de Trump o sobre la política de Obama, sobre quien sea que estemos hablando. Es por otra parte, coartar el ejercicio del periodismo, el ejercicio de la crítica, y a mí no me parece que eso sea saludable para nosotros.
Ni para el oficio, ni para ustedes, ni para el oficio.
Bueno, yo creo que por eso la razón, sí, de que hubo y existe en estos momentos censura sobre
es porque
la página,
se reconoce esa libertad. En el fondo, todo eso que estás diciendo está movido por la libertad. Oye, Carlos Manuel, un millón de gracias.
Un abrazo, mira, un abrazo y felicidades.
Un abrazo, muchísimas gracias también a todos ustedes por el tiempo y por la charla.
Y por favor, no te pierdas porque queremos
eso. No, se repite, esto se repite.
Acá,
eso se
queremos
repite.
Verte.
Carlos Manuel Álvarez,
no
director.
Tenemos el canal abierto y conversamos cuando ustedes
seguro
lo crean, y cuando vaya a Miami también me doy un salto.
Pues aquí te esperamos.
Con las puertas abiertas y los brazos abiertos también. El Héctor Nudo, Carlos Manuel Álvarez, en la revista informativa y la revista de la noche de Radio Martí.
Arsenio es considerado uno de los músicos más revolucionarios e importantes de la música cubana. A partir de Arsenio se constituyó lo que es la música cubana contemporánea.
Y aquí está. Aquí
el
está.
Hombre, ¿Quién hace el homenaje a Arsenio? ¿Cómo se llama el que le hace el homenaje?
Luis Bofill. Buenas noches.
Bienvenido, señor. Muy bienvenido.
Muchísimas gracias por venir al programa de ustedes y que pueda llegar a Cuba. Porque de alguna manera, si llega a Cuba, por lo menos la gente conoce un poco, no solo me conoce a mí, porque no es...
Y
no
si
es,
pueden
no
verte es, ahora te estarían viendo también.
Bueno, también me pueden ver, me pueden escuchar, me puedan ver.
Qué rico.
Pero también que puedan ver el trabajo que estamos haciendo. Sí. Que hay un grupo de cubanos también fuera tratando de que la música cubana no se muera. Porque... como ustedes, todo el mundo sabe, todas las nuevas tendencias que hay, incluso dentro de Cuba, que prácticamente la música cubana está desapareciendo.
Miguelito está contento.
Miguelito para ti. la música cubana. Y es muy importante saber que nosotros tenemos unas raíces importantísimas. Y Arsenio es uno de los... Arsenio, diríamos que sería...
El ciego maravilloso.
El ciego maravilloso, pero no solo eso. Arsenio fue realmente el fundador de la nueva música cubana. O sea, la música cubana desde los siglos...
¿Por qué fue el fundador de la nueva música?
¿Y hasta dónde se sigue diciendo nueva música cubana? No se
o
pone
sea,
bien.
La música cubana contemporánea, ¿no? Lo que hablamos. Él introduce la tumbadora, algo que nadie ni se imagina. Que él fue el que introduce la tumbadora.
Nadie,
o sea,
se imagina que hubiera podido faltar.
Sí, o sea, tú dices, bueno, yo era la
¿cómo
tumbadora?
Es posible que no estaba la tumbadora?
No estaba la tumbadora. En los septetos era el bongó. Era el bongó. Y él une la tumbadora con el bongó. Y él es el primero que... Alguna gente hicieron un experimento, pero en realidad el que realmente lo hizo como un sistema... Fijo,
y hay un reconocimiento ya de eso, ¿no?
Sí, hay un reconocimiento desde el punto de vista académico y tal, ¿no? Pero bueno, la gente no lo sabe.
Pero los
no.
músicos también, mira, hay un americano, Mark Gatewood, que hizo el grupo este de Mark Gatewood y los cubanos postizos.
Claro, los cubanos postizos.
Que tiene una versión.
Bueno, le puso los cubanos postizos
porque dice que le gustaba tanto Arsenio.
¿Arsenio?
Empezó a cantar en español después de oír Arsenio.
Arsenio estuvo en Nueva York mucho tiempo, ¿no?
Vivió en Nueva York. Okay. Vivió en Nueva York, se murió en Los Ángeles, pero trajeron sus restos para Nueva York. No. Arsenio hace lo que es el nuevo concepto de grupo, que es el conjunto. Que de ese conjunto salió la Sonora Matancera, salieron todos los conjuntos que ustedes han oído hablar.
Sí.
Rumba Habana ya, no, Rumba Habana un poco, Roberto Fá, todos los conjuntos, estos que surgieron en los años 40 hasta el día de hoy, todo eso fue Arsenio. Ya después cuando se amplió, ¿no? Arsenio puso dos trompetas, incluye el piano, por ejemplo, el piano... Algunos grupos hacían el piano después de los danzones, por ejemplo.
Claro.
Ponían el piano y hacían.
Pero entonces
lo que
ya no se llama el conjunto, ya empieza a hablarse de una orquesta.
Ya eso eran las charangas.
Okay.
Esa es la charanga, pero el conjunto, en general, el piano prácticamente no se usaba. Y él hace la conjunción del 3 con el piano, pero cuando tú lo oyes, si uno es un músico, ¿no? Puedes oírlo, no hay bronca. Porque los otros están haciendo un tumbado, pero uno hace un tumbado y el otro hace otro tumbado. O sea, él fue un revolucionario, un hombre semianalfabeto, un hombre sin ningún estudio.
O sea,
musical.
un autodidacta.
Qué cosa que los grandes, Benny Moré, él. Ajá. Hay varios que caen en esa lista.
Y él fue un innovador. A
y
tal
como
punto,
compositor también.
Es el compositor. Todos los temas. Mira, hay una anécdota porque yo estaba haciendo el disco. Ahora yo voy a traer el disco para enseñarles el disco. Para que también lo vean en Cuba, a ver si lo pueden comprar.
Ojalá. Lo ponemos a través de internet. Pero, a través de Martín
Noticias. Y el muchacho que estaba haciendo el diseño, muchacho. Joven, relativamente joven, no llega a 30 años. Y entonces me dijo, mira, yo estoy, pues muchacho es una fiera haciendo diseño, un diseñador espectacular. Y entonces le digo, mira, Arsenio, y hablar de Arsenio, y qué sé yo, y Arsenio, y le enseño la fotografía y lo que yo quería, brin, brin, brin. Y de momento me mira y me dice, ¿y quién es Arsenio? Entonces, le digo, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a poner la computadora ahí, pon la computadora, los señores, y empieza a poner YouTube. Y empieza a poner, dice, Y ese es Arsenio. Y esa música es Arsenio. Dile a Catalina que se compre un guayo. Que
canta.
La yuca se me está pasando. Entonces dice.
Tú has querido hacerle entonces un reconocimiento en esta obra tuya.
Yo creo que mucha gente también. Ya creo que inclusive ahora en Cuba me enteré que hay un proyecto que se llama Arsenio Rodríguez. Proyecto Arsenio Rodríguez.
Al fin.
Y en Los Ángeles también hay una gente haciendo unas cosas de Arsenio. Yo realmente y René López, que fue uno de los que queda ya, de los músicos que queda el senior, ya de los que queda
jovencito
como nosotros. Sí. Tú eres una teenager.
No empecemos.
¿Cómo se llama? También han tratado de, pero en realidad te estoy hablando que nadie sabe el valor, y la gente hace música y no sabe de dónde viene.
Pero es importante que hablemos de Arsenio esta noche porque es tu trabajo más reciente.
Claro.
Pero gracias por ese reconocimiento a un músico tan grande. Pero también quisiéramos hablar un poquito más de ti, porque en Cuba hoy hay personas que oyen hablar de Luis Bofill y dicen, bueno, ese es un señor que está triunfando en Miami. Pero la carrera de lo que pudiéramos llamar el triunfo de Luis Bofill en Miami no empezó precisamente con un éxito. Empezó con mucho trabajo.
No,
tú venías de Alemania.
Yo realmente empecé en Cuba, ¿no? Y empecé en Cuba, salió un programa que se llama Todo el Mundo Canta.
Ay.
¿No? Hace muchos años de eso.
Se demostraba que no todo el mundo cantaba.
Más o menos. Y después yo entré en el mundo del cabaret, que me gustaba mucho el mundo del cabaret. Y ahí ya yo ahí pasaron muchas cosas. Tuve que irme de Cuba. Bueno, me votaron. Yo siempre digo que me votaron. Y entonces fui a parar a Alemania. En Alemania, te digo, tuve bastante suerte porque me encontré con buenos músicos. Siempre yo tenía una buena dicha, una dicha muy, muy, muy especial, no sé por qué. Pero me encontré muy buenos músicos.
¿Te debe a ti?
Y me encontré incluso a Mario Bauzá antes de morir. Yo, Mario Bauzá antes de morir.
Vamos a decir quién es Mario Bauzá. Mario Bauzá, el fundador del Afro-Cuban Jazz en Nueva York, el hombre que trajo a Machito, y Machito y sus Afro-Cubans.
La influencia que tuvo.
El descubridor de Ella Fitzgerald.
Sí, la influencia que tuvo él. Él trabajó con todas las bandas grandes, con los hermanos Dorsey, él fue el director musical de Cat Calloway. O sea, él llegó a...
Se han dado cuenta de dos grandes músicos cubanos y haciéndolo fuera de Cuba.
Así, mencionando.
Y haciéndolo fuera
así,
de Cuba.
Así. Y entonces, pues, en Nueva York me dice, negro, ¿qué tú haces aquí? Vámonos para Nueva York. Y entonces, cuando ya yo hablo con él, ya se murió y no pude. Yo venía con permiso de trabajo a trabajar acá con él.
Ah, ya venías con permiso
de
trabajo.
Sí, yo venía con permiso, pero bueno, cuando él se murió, se acabó todo. Porque él tenía la orquesta, había hecho la orquesta con Patato, mira, entonces Patato, el de Víctor Pastor, todos los músicos de la era. Estaba cantando Graciela. Imagínate, tú estabas cantando. Graciela era la cantante de la orquesta de Machito. Es una diosa. Cuando tú ves en Nueva York y le dices a los viejos, Graciela, te dice, una cantante.
La Lupe y Graciela.
Sí,
wow.
Sí. Sí, increíble.
Y,
increíble.
Y contaba
Carlos Averoff. Estamos quedando corto. Hay que repetirlo.
Sí,
ya yo estoy viendo el reloj y ya me estoy poniendo nerviosa.
No, por favor, esto está muy bueno.
Después el vinito que nos tomamos.
Contaba Carlos Averoff que la primera vez que Irakere vino a Estados Unidos, ellos veían, dice, yo veía a un hombre, un señor bajito que se iba con nosotros para todas partes, y yo decía, ¿quién será el pegado este? Y después me enteré que era el maestro Bauzá.
Sí, no, él me cuenta eso, que cuando ellos fueron, el primer año que fue que vino Irakere, que era los Estados Unidos, que él a Chucho Valera le dice bebito, pues bebo. Y entonces que él, cuando él vio aquello, dijo, ¿pero y esto qué cosa es? Y te digo, como esto, la música cubana ha estado muy ligada. O sea, Estados Unidos y Cuba han estado unidos desde todo punto de vista.
¿Y tú en tu trabajo sientes eso cotidianamente? Esa fusión de la que estás hablando, de la unión.
Sí, ¿sí? Claro, la sientes porque el músico cubano es un músico muy, muy creativo. Igual que la música norteamericana.
Ahora yo estoy oyendo mucho Afro-Cuban jazz, estoy viendo Cuban fusion jazz.
Pero además de eso, pero hoy es mucho jazz.
Jazz.
Entonces el jazz llegó a Cuba y se convirtió en una cosa que evolucionó hasta que llegó a la cancionística y se creó el feeling.
El feeling es una...
Es una manera de hacer jazz.
Vocal, es el jazz vocal. ¿Entiendes? El feeling. Qué maravilla.
Tú
eso,
¿eh? Sospecha cuando me está mirando las emociones. O sea, todo eso figurado, todas esas cosas. Eso es genial jazz. Entonces, el cubano estuvo muy... Y había una conexión directa. Date cuenta que, bueno, el mambo, el mambo aquí fue una explosión. Y a partir del año 59, que había una desgracia.
La otra explosión.
Que vino una de las desgracias. Yo nunca menciono el nombre de nadie. No, de eso porque
no
eso
hay que hacerlo.
Se te atrasa.
No hay que hacerlo.
Y eso descontinuó toda esta dinámica. Y Arsenio fue parte. Fíjate, el tema más vendido de la Fania es un tema de Arsenio.
Ah, sí.
Se me perdió la cartera, ya no tengo
más
que dinero. Sí. Larry Harlow le debe la vida a Arsenio Rodríguez.
Wow.
Entonces, o sea que cuando tú dices, nosotros de pronto no sabemos lo que tenemos, y menos cuando estás adentro.
No, yo sé lo que yo tengo, el placer de tener a Luis Bofill con nosotros.
Ay, gracias.
Por algo le decimos el rey de las noches de Miami.
Eso me bautizaste tú, sí. Yo lo tengo guardado en un escrito.
No creas, yo lo leí, me dijo, mira lo que digo yo ahí, el rey, sí. El rey.
Y qué placer.
Nos vamos
aquí
a ir con las nostalgias de La Habana, del rey, de Luis Bofill, para cerrar esta noche que ha sido bueno. Tenemos un tiempecito. Tenemos un minuto 30.
Sí, un minuto 30.
Para agradecerle y agradecerle.
Bueno, además de darle las gracias, decirle a Luis que esta es solo la primera de varias conversaciones que quisiéramos tener con él. Porque acaba de hablar de Arsenio y de Mario Bauzá, y yo estoy seguro de que
ya
un
yo
intérprete...
Ya yo escuché a Larly, ya con Cap Calloway, ahora yo tengo que entrar ahí para ver de dónde viene eso que la
El problema es que se trata de un intérprete que donde quiera que pone la voz, ya establece una relación visceral con
¿Dónde
el
estás
compositor.
Tocando? ¿Dónde estás tocando aquí?
Bueno, ahora vamos a presentar el disco entero y algunas otras cosas más, sí. Arsenio, el día 6 de abril en el Hoy Como Ayer.
Como
o sea, vuelvo a la casa porque
la semana que viene.
Muchos años.
Bueno,
muchos
pues
años.
Ahí tendremos que el ir. Escenario. Ahí tendremos
muchos
que
años,
ir.
Hace muchos años.
Luis Bofill, un placer. José Antonio, quedamos bien. Gracias a Miguelito.
Sí, debemos hacer un programa de esto, okay. De la música cubana.
Vamos a
hacer.
Tú lo estás diciendo.
Tony Simón en los controles, Clarita Pérez, que nos acompaña por Televisión Martí. Nos vamos con Nostalgia Habanera, deseándole muy buenas noches. Nos vamos a ir a dar el trago otra vez, ¿viste? No me quedé con eso.
Muchas gracias por estar ahí.
Dale. Ahí está. Dímelo.
Óyelo.
Siento la nostalgia de volver a ti, mas el destino manda y no puede ser. Mi Habana, mi tierra querida.
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Martí Noticias a las 11 en punto. Por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Martí. Regresa a Radio Martí la pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando El Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este jueves a las 7 de la noche el partido entre los Gigantes de San Francisco y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Jesse Puig, de Los Ángeles Dodgers. No se pierdan lo mejor del béisbol de la Grandes Ligas. Por Radio Martí.
Recuerda, este jueves a las 7 p.m., Gigantes versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte
en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.